Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, espero que estén bien al recibo de la presente en este día de hoy, en este día que hace el número 26 del mes de noviembre. Le quedan 4 días. 4 días a un mes que ya nos pone en el disparadero de las fechas fiestas de Navidad. Jornada de lluvias que, salvo en Baleares, van a afectar a toda España. Se esperan fuertes tormentas en el centro peninsular y también en Andalucía. Hay temperaturas bastante frescas, por lo general, con pocos cambios. Suben algo en el norte, pero bajan en el sur y en Canarias, donde además va a soplar el viento con fuerza. Bueno, ayer a las 6 de la tarde conocíamos una noticia de la que ha tenido que ser difícil escaparse o no darse por enterado, porque ciertamente es el mundo entero el que ha asistido a la muerte mientras dormía por un paro cardíaco de Diego Armando Maradona, uno de los grandes futbolistas de la historia, que como siempre, como suele pasar muchas veces, no siempre, pero muchas veces, en grandes ídolos, han sido ídolos que en su reverso han mostrado la peor cara, mientras que en su anverso han danzado ante el mundo como el genio que era en su disciplina, que era el fútbol. Ciertamente, para los que hemos seguido el fútbol y somos aficionados, Maradona, con muchos altibajos, con muchos altibajos, ha sido en los momentos altos efectivamente un grandioso jugador de fútbol, pero destrozado por las drogas y por el alcohol, siendo él curiosamente su peor enemigo. A lo largo de la mañana hablaremos de ese personaje, porque oiga, aquí estamos en el plan de la Navidad. Ayer murieron 369 personas en 24 horas. Menos que el martes, sí. La incidencia sigue bajando, sí. Pero estamos en unos datos de fallecimientos que ponen los pelos de punta. En este país, en un solo día, pueden morir 369 personas por culpa de un virus respiratorio altamente contagioso. Y aquí estamos viendo si cabemos 6 o 10 en casa o no, o si o abrimos la ventana o no la abrimos durante la cena de Nochebuena. El gobierno, ya saben ustedes, que no prohíbe, simplemente recomienda, y las comunidades autónomas, pues de momento la están peinando. Es verdad que aún quedan días, pero hay mucha gente que tiene que planificar si se puede desplazar o no se puede desplazar. Simplemente todos los hijos que tenemos, pues muchos de nosotros, trabajando o estudiando en el extranjero, tienen que efectivamente ver si pueden o no pueden venir. Aquello del anuncio y el turrón y lo demás, y volver a casa por Navidad, y bueno, va a ser en algunos casos, pues hombre, sentimentalmente más intenso que otros años. Pero al final, prohíba o no prohíba el gobierno, haga o no haga la comunidad autónoma, confeccione un decálogo de actuaciones cara a intentar que durante esos días de Navidad el germen no se venga arriba. Al final, lo que importa es la responsabilidad personal, la responsabilidad individual o a escala familiar. Es decir, la que haga que, oiga, nos comportemos de tal manera que luego en enero no nos tengamos que arrepentir de lo que hemos hecho en diciembre. Hoy, por ejemplo, es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ya sabe usted, es la gran fiesta nacional de Estados Unidos, porque es la que engloba a todos los norteamericanos. Dirán ustedes, oiga, pero el día de Navidad, las familias, sí, pero bueno, el día de Navidad, las familias cristianas, católicas, a las que pasaban por ahí, pero luego hay muchos colectivos que no celebran el día de Navidad. El Día de Acción de Gracias es de todos. Posiblemente las familias norteamericanas solo se reúnen de verdad una vez al año. Y ese día es el Día de Acción de Gracias. Vamos a ver si se desmadran o no las cosas en ese país. Porque si en Estados Unidos hay un repunte de casos a cuenta de las comidas de Acción de Gracias, eso se sabrá antes de la Navidad. Por lo que tendrá más delito si no ponemos las barbas a remojar, ¿no? Así que, bueno, hay ideas interesantes por ahí, como las de Alemania. Han decidido adelantar las vacaciones de Navidad de los escolares con la idea de facilitar que las familias inicien una cuarentena preventiva antes de Nochebuena. Es decir, si tú tienes controlados a los niños durante una semana sin interaccionar demasiado con el mundo, pues vas más tranquilo, porque no han pillado el bicho a última hora y se lo pegan a los abuelos. Bueno, vamos a ver. De este esperpento de la negociación de los presupuestos, de esta subasta indecente, de este auténtico pillaje del Estado, ¿usted qué me cuenta? Que estamos asistiendo no a situaciones paradójicas, estamos asistiendo a situaciones ofensivas. Ciertamente para la dignidad, el buen criterio y el sentido común de la mayoría de los españoles. Donde un gobierno y un presidente como Pedro Sánchez, esa desgracia absoluta y ofensiva que le ha correspondido a España, bueno, que España ha elegido, que no ha bajado caído del cielo, pues oigan, con tal de mantenerse en el poder y hacer presupuestos, ya les digo, para una legislatura, no para un año, para una legislatura, está dispuesto a dar lo que se le pida, incluso un poquito más. Es esperpéntico el recuento de las cesiones de Sánchez. Que si el castellano no sea idioma vehicular, que se vaya el ejército de San Sebastián, que un partido como Esquerra Republicana de Cataluña decida la política fiscal de una comunidad como la de Madrid, la de que los golpistas que están en la cárcel sepan que van a estar poco tiempo porque se está haciendo una reforma ad hoc, una reforma legal ad hoc para ellos. Y así, si quieren, bueno, puedo seguir durante toda la mañana. Pero fíjense ustedes, la pretensión de Esquerra Republicana de que la Comunidad de Madrid le suba los impuestos a los ciudadanos de Madrid y que eso lo recoja, lo retuerza y argumente el gobierno de Pedro Sánchez, es efectivamente el no va más. Ayer Carmen Calvo, diciendo que la Comunidad de Madrid es un peligro para la unidad de España por su política fiscal. Es decir, aquí el peligro para la unidad de España no es Otegui y su República Vasca. Ayer Otegui diciendo, oiga, no ha habido un gobierno así desde la Segunda República. Este es el primer paso para la República no sé qué, Vasca, apoyar los presupuestos. O sea, ni los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña, no. Quien rompe la unidad de España es la Comunidad de Madrid. Oiga, un insulto como ese a la inteligencia, a la dignidad, es muy difícil articularlo. Que Pedro Sánchez permita que la política tributaria de la Comunidad Autónoma de Madrid la decida Esquerra de Cataluña, que es por lo que se ve, es quien garantiza la unidad de España, es efectivamente la demostración de que hemos llegado ya al delirio completo. Al delirio completo. Que Madrid pague más para mantener a una cuadrilla de vividores que han demostrado la inutilidad acabando de arruinar Cataluña. Era difícil arruinar Cataluña, bueno, pues la han arruinado. Todo es esperpéntico. Criminalizar la Comunidad de Madrid porque ha decidido que los impuestos transferidos los aplique a la baja. Estos del concierto vasco y del concierto navarro y etcétera, eso, de eso no dicen nada, están encantados. Les parece estupendo. Ahora que la Comunidad Autónoma de Madrid no aplique figuras impositivas, que no tiene por qué aplicar si no quiere, eso es atacar a la unidad de España. Es verdad que mientras la Comunidad de Madrid hace eso, otros prefieren abrazar a su gente. Madrid se ha convertido en una locomotora económica también gracias a eso, gracias a más cosas, pero también gracias a eso. No se gasta el dinero en políticas identitarias, ni se asfixia al ciudadano con burocracia, con impuestos. Y Madrid está a la cabeza del crecimiento y a la cabeza del empleo en España. Eso no lo puede digerir el independentismo catalán. Pero oigan, los problemas de Cataluña no son culpa de la Comunidad de Madrid. ¿O es que admitiría Esquerra Republicana de Cataluña que otra comunidad exigiera determinadas cosas para Cataluña y además las pusiera en marcha? No se trata de mejorar Cataluña, por lo visto. Se trata de perjudicar a Madrid. Todo es ciertamente ofensivo. Absolutamente ofensivo. Pero así es Sánchez. Pilar, cuéntame más cosas de esta mañana, por favor.
Pues te cuento, Herrera, que otras tres pateras han sido rescatadas esta noche en Gran Canaria con 78 inmigrantes a bordo, lo que aumenta a más de 400 el número de personas que entraron ayer en el archipiélago. Esto mientras sigue la conmoción por el dramático naufragio que se vivió en Lanzarote y que deja 8 fallecidos. Hasta los vecinos de Órzola se tiraron al agua para colaborar en el rescate. Consiguieron salvar a 28 inmigrantes, entre ellos 7 menores. Ignacio Fontes es uno de los vecinos que, sin dudarlo, se lanzó al agua en plena noche.
Y lo arrastré y él lo único que me decía es mucho frío, mucho frío. Yo le decía que vamos, que se podía, y lo que me impactó fue que justo al lado yo escuché a una niña, a un niño llorando. Pensé por un instante, porque ya cuando quedaba poco, digo, si lo suelto y yo voy a por la otra, pero intenté soltarlo y se iba para el fondo. Digo, ¿qué va? No puedo. Lo dejé rápido en tierra, fui a estar para la otra persona y ya no estaban.
Pues a esos 8 fallecidos en el naufragio de Lanzarote hay que sumar otro fallecido más, otro cuerpo que ayer fue localizado al sur de Gran Canaria. Hoy, por cierto, Ángel Espósito va a hacer el programa de La Linterna desde Canarias, concretamente desde el muelle de Arguineguín. Y unos 75.000 pensionistas han recibido la paga extra de Navidad con un recorte inesperado, hasta 400 euros en algunos casos. Afecta a los que tengan deudas pendientes con Hacienda. Esta medida se aplicaba ya a los nuevos pensionistas y ahora se ha extendido al resto de jubilados para evitar un trato discriminatorio. La Seguridad Social asegura que se ha empezado a informar por carta a todos los afectados. Y en la crónica judicial, hoy volveremos a hablar de los presos del procés. El Tribunal Supremo revisa el tercer grado concedido a Oriol Junqueras y el resto de políticos condenados, un tercer grado del que ahora mismo solo disfrutan Carme Forcadell y Dolors Bassa. Se van a estudiar los recursos presentados por la Fiscalía. Y en las próximas horas van a pasar a disposición judicial los dos presuntos yihadistas detenidos en Fuenlabrada, en Madrid, y en Yuncos, en Toledo. Son dos hombres de origen marroquí. La operación policial continúa abierta. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, además de la muerte de Maradona, golpe en la mesa del Real Madrid, Carlos Ganga.
Hoy llegan los restos de Maradona a la Casa Rosada y se espera un velatorio de 48 horas. Recuerdo que le operaron el 3 de noviembre y actualmente era entrenador de Gimnasia de La Plata. En la Champions, el Real Madrid ganó 0-2 al Inter de Milán. Hazard abrió el marcador de penalti. Rodrigo sentenció a un Inter que jugó con 10 desde el minuto 33 por la expulsión de Arturo Vidal. El grupo queda con el Mönchengladbach con 8 puntos. Real Madrid 7, Shakhtar 4, Inter 2. Y en el Metropolitano, sorpresa, Atlético de Madrid 0, Lokomotiv 0. No consiguió marcar el equipo de Simeone, que tuvo muchas ocasiones, pero tendrá que seguir luchando para clasificarse. Bayern de Múnich primero con 12 puntos, Atlético 5, Lokomotiv 3 y Salzburgo 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
en una radio que también se ve.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una nueva forma de consumir energía con un precio que es solo tuyo. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible a la que puedes añadir los servicios que necesites. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
En aproximadamente 6 horas, a las 8 de la mañana en Buenos Aires, está previsto que la Casa Rosada abra sus puertas para que los argentinos se despidan de Diego Armando Maradona. Se espera que 1 millón de personas pasen entre hoy y mañana por la Capilla Ardiente. Maradona falleció ayer por un infarto en su casa de la ciudad argentina de Tigre. Por lo que se va sabiendo, falleció a las 11:30 de la mañana, se había recostado, le tocaba una medicación y cuando fueron a dársela, el astro argentino no reaccionó. Hacía solo unas semanas había sido intervenido de un hematoma en el cerebro. En Argentina se han decretado ya 3 días de duelo nacional. Con la muerte de Maradona ya solo queda con vida una de las 4 leyendas del fútbol.
Pero atención, que Di Stéfano va a rematar el segundo.
¡Remata Cruyff y pero...
Johan Cruyff, otro argentino, Alfredo Di Stéfano y ahora Maradona. Solo el brasileño Pelé, que tiene 80 años, continúa con vida. Esta noche miles y miles de argentinos han abarrotado las calles de las principales ciudades del país, donde se han improvisado vigilias para recordar a Maradona, un hombre que dio grandes alegrías a un país donde el fútbol es casi una religión. Los 2 goles que marcó a Inglaterra en el Mundial de México de 1986 le convirtieron en toda una leyenda. Lo contaba Manolo Lama esta noche en el especial del partidazo de COPE.
Los taxistas allí saben de todo, de fútbol, de economía. Digo, esta es la mía. Y le pregunto, para que me hablara de Maradona, le pregunto, ¿quién es para usted el mejor jugador del mundo? Y me dice el tío, Mataus.
Sí.
Claro, y le digo, oiga, perdone. Y Maradona, mira, el tío conduciendo, se gira, me mira para atrás y me dice, che, vos me preguntaste por el mejor jugador del mundo. Maradona es Dios.
Y es que aquel encuentro fue más que un partido de fútbol, supuso el primer enfrentamiento entre ambas potencias, entre Argentina e Inglaterra, tras la Guerra de las Malvinas. Más de 40 millones de argentinos vibraron con esa revancha futbolística que protagonizó su selección. De ese partido han pasado a la historia los 2 goles de Maradona. Uno se bautizó como la mano de Dios y el otro como el gol del siglo. El Pelusa se fue de medio equipo contrario.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Pues esta narración, la narración del periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, también ha pasado a la historia. Tuvimos la suerte de conversar con él en este mismo programa hace 2 años.
Fue un momento muy feliz de mi vida y es bueno que haya sucedido porque me la cambió también. En buena medida yo estoy sentado aquí porque estaba aquel día cuando Diego inventó esa maravilla, que era muy importante en muchos sentidos porque el partido era con Inglaterra, porque estábamos cerca de los tiempos de la guerra, porque todavía había mucho dolor. Y aunque el fútbol no conviene mezclarlo con ese tipo de cosas, estaba de alguna forma ahí en la maleza de los sentimientos que habitaban a los argentinos. Por lo tanto, era muy emocionante todo lo que allí ocurría.
Sin duda, la carrera deportiva de Maradona fue brillante, sin embargo, su vida personal ha estado repleta de excesos y de adicciones que comenzaron cuando aún se calzaba las botas. En 1991, en su etapa con el Nápoles, se hizo público que había dado positivo en cocaína. Desde entonces, las recaídas fueron permanentes. Él incluso pidió públicamente a los jóvenes que evitaran las drogas.
O le pegues a tu mamá, o le rompas los muebles a tu mamá, o le robes las cosas a tu mamá para comprar droga. No la prueben, porque la probaste y quedaste enganchado. Este es el consejo que yo le puedo dar. Y yo no tenía ninguna necesidad porque yo era multimillonario.
Es lo que decía Maradona tras su muerte, tras la muerte del Pelusa. Durante unas horas la pandemia ha pasado a un segundo plano. Hablamos de ello a continuación porque en nuestro país el ritmo de contagios diarios sigue cayendo. En las últimas 24 horas se han registrado 10.200 contagiados, esto es 5.100 menos que hace justo una semana. También han disminuido las hospitalizaciones como los ingresos en las UCI, aunque el número de fallecidos sigue siendo muy alto. 369 personas han perdido la vida en la última jornada. Pues con estos datos sobre la mesa, ayer por la tarde, Gobierno y comunidades autónomas se reunían para consensuar el plan de cara a la Navidad, pero la reunión terminaba sin acuerdo. Hay diferencias, por ejemplo, en el número de personas que se van a poder reunir en las casas y también en la hora del toque de queda. Mientras, los expertos siguen insistiendo en que todos restringamos al máximo las reuniones sociales durante esos días de Navidad. Matilde Cañelles es investigadora del CSIC.
Tenemos familiares que son muy mayores, que están en el sector de riesgo, pues la verdad es que solo por cenar juntos en estas Navidades no lo vamos a arriesgar. Entonces esto están siendo decisiones particulares, las que uno tiene que tomar.
Claro, en esas reuniones se pueden juntar varias personas, nos podemos juntar de momento hasta 6 personas. Si alguna de esas personas está contagiada pero no lo sabe porque es asintomático, aquí está el principal problema.
No se puede distinguir fácilmente a una persona que está contagiosa del coronavirus porque hay asintomáticos y luego el periodo de incubación es muy largo, con lo cual es complicado. Tú no vas a saber, no vas a decir, este tiene cara de que tiene el coronavirus. No, lo puede tener. Puedes estar delante de él sin mascarilla, puede estar emitiendo sus virus y tú te vas a contagiar. Entonces, esto es lo que debemos tener en mente, que no es que tenemos que pensar que es que nos están intentando forzar a que no pasemos las Navidades con nuestros allegados, es que nosotros tenemos que saber a qué nos estamos exponiendo nosotros y a qué estamos exponiendo a nuestros mayores.
Pues llegamos así a las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos situamos en Coruña porque allí dos hombres han salvado la vida de una anciana de 80 años que había caído al mar, Noel Abao.
Un vecino las oyó gritar, estaba paseando a sus perros, se acercó y no dudó en meterse en el mar para salvar a la anciana. Se trata de Coque, un funcionario municipal de A Coruña.
Una persona flotando boca abajo, inmóvil totalmente, no lo dudé. Yo no me siento un héroe para nada, es simplemente, pues eso, afortunado de haber podido ayudar a una persona y nada más.
El segundo héroe de la historia, Carlos, un policía local que reanimó a la mujer y consiguió que expulsase el agua.
Hasta que después de expulsar mucha agua empezó a respirar y dije yo, creo que lo logramos.
Fue después de estas intervenciones cuando llegaron los servicios sanitarios.
En Elche, un hombre de 44 años ha sido detenido, acusado de haber agredido en la calle a su primo discapacitado que estaba a su cargo, Isabel Moreno.
Está acusado de haber agredido dos veces en la calle a su primo en silla de ruedas y con discapacidad comunicativa que estaba a su cargo al ser su tutor. Supuestamente le abofeteó y golpeó con un objeto metálico de la silla de ruedas. Una empleada de mensajería dijo a los agentes que hacía unos minutos vio cómo una persona en silla de ruedas era asistida para colocar sus pies correctamente sobre una plataforma de la misma. Ante los reiterados intentos sin éxito, el hombre que iba con el discapacitado le golpeó supuestamente con un objeto metálico de esta silla de ruedas. La patrulla identificó al cuidador como familiar de la persona con discapacidad, reconoció la reacción violenta con su pariente, pero no la agresión.
Y en Sevilla, una mujer que se quedó sorda, casi ciega y con pérdida de movilidad en una mano como consecuencia de un accidente laboral, ha presentado una reclamación para que se le reconozca una gran invalidez. Yolanda Aguirado.
Pide que se le reconozca la gran invalidez porque se quedó sorda, casi ciega y con una pérdida de movilidad en la mano del 50%, así que no puede ni hacerse la comida o asearse por sí misma. La mujer trabajaba en una fábrica de muebles y allí sufrió un accidente laboral. Tras la inspección médica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció una incapacidad laboral absoluta. Los médicos, además, creen que la evolución de la paciente será peor.
6:25, una hora menos en Canarias. Enseguida a las 6:30, como siempre, nuevo repaso de noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Yastel, reventamos el Black Friday.
Que no te mareen con promociones que luego se acaban. Porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Espero que estén bien, damas y caballeros. Son las 6:30 de la mañana, solo 5:30 en Canarias. Es jueves 26 de noviembre del 2020. Y es un día más, un paso más, más cerca de ese momento en el que alguien tendrá que decirnos las restricciones para Navidad son estas o aquellas, o las otras o las de más allá. Las hay, no las hay, las hay más en un lugar, menos en otro. Todo eso. Nos imaginamos que la autoridad estará acariciando seriamente la idea de imponer restricciones que parecen elementales. ¿A poco que queramos que efectivamente esta pelea contra el COVID siga siendo un drama? El Comité Interterritorial terminó ayer sin una decisión firme sobre qué hacer en Navidad, porque el Ministerio de Salud opciones impopulares. Prefiere recuperar la cogobernanza, esa que no practica, para las buenas noticias. Las buenas noticias se las queda la vacunación. Sale Sánchez, se pavonea en televisión de que él personalmente va a vacunar a 45 millones de personas en 13.000 puntos, que curiosamente coinciden con los 13.000 centros de salud de España. El gobierno aquí lo que busca es un acuerdo que otras veces ha ignorado para trasladar o al menos para repartir la responsabilidad de restringir las fiestas más familiares del año. El gobierno no quiere asumir esa carga. Si no tiene lógica ignorar a las comunidades con la vacunación, pero querer coordinar las limitaciones navideñas es otra cosa. Con cifras de mortalidad diarias similares a la de los peores momentos de la primera hora de la pandemia. Estamos por encima de los 350 muertos ayer, diarios. El debate, la verdad, no puede ser que cada uno haga un poco lo que quiera con... damos algunos consejos y, bueno, ustedes mismos. El gobierno quiere que dentro de una semana cada comunidad decida lo que estima oportuno con sanidad como mera prescriptora de consejos, y tiene que darse información precisa, instrucciones concretas, todas las explicaciones que haga falta para que la ciudadanía entienda que lo mejor que puede hacer por su gente es cuidarles. Y para que la ciudadanía acepte sacrificios, también la autoridad debe dar ejemplo, ¿eh? Aquí la cuestión de fondo es que el gobierno ni tiene credibilidad política ni tiene autoridad moral para imponer absolutamente nada. Ni el estado de alarma más prolongado de Europa le sirve para atreverse a imponer medidas razonables para evitar una tercera ola en enero. Ni eso. Pero hoy, seguramente, damas y caballeros, ustedes... muchos de ustedes habrán hablado o mentado o pensado en algún momento de su día o de su existencia desde ayer a eso de las 5 de la tarde de la vida de un hombre que jugaba a fútbol. Era un buen jugador de fútbol, un excelente jugador de fútbol, un astro como jugador de fútbol, pero absolutamente nada más. Siendo efectivamente un astro, fue un símbolo, Diego Armando Maradona, en su país, ante su gente que le tiene por un... bueno, hay hasta una iglesia maradoniana, no les digo más. Pero ha peleado siempre contra la otra realidad, que era su reverso. Todo lo que tenía de excelente jugador de fútbol, de icono pop, lo tenía de derrochador de todos sus capitales. Es mucho mejor fijarnos en sus goles que en sus comportamientos. Parece que estaba en casa, sin ganas de ver a mucha gente, acompañado de algún familiar, de alguna enfermera. Se había operado de la cabeza, pero un paro cardiorrespiratorio se lo llevaba ayer para conmoción de Argentina.
Nunca pensé que iba a dar esta noticia. Y la noticia dice que efectivamente murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Un cachetazo emocional, nacional, un golpe que retumba en todas las latitudes, un impacto mundial, una noticia que marca una bisagra en la historia.
Fíjense ustedes lo que es Argentina, ¿eh? Un país tan emocional, tan dado a poner en el Olimpo a quienes sobre todo le tocan la fibra al pueblo viniendo desde abajo, porque es verdad que este era un muchacho de Arrabal, ¿eh? El país de las Evitas Perones o de los Gardeles, pues está el chico este de Villafiorito, que es un modesto barrio del Gran Buenos Aires, desde que salió, del que salió el Diego, como le llamaban en un principio, ¿no? Como saben ustedes, vino a España, vino al Barcelona. La verdad es que los que le veíamos jugar en aquel entonces, nos dimos cuenta de que era un crack que en el Barcelona no brilló a la altura en la que brilló luego, por ejemplo, en otros equipos como en el Nápoles. Ni que decir tiene que tampoco en el Sevilla. En Nápoles sí que se volvieron locos con Maradona, porque convirtió, el Nápoles es un equipo modesto, el sur de Italia, contra el potentísimo industrial norte, ¿qué les voy a decir? El año antes de que llegara Maradona, casi el Nápoles bajaba a segunda, ¿no? Y lo convirtió en un equipo que ganó la Liga dos veces, además de una UEFA, una Copa en Italia, etcétera, etcétera, peleando con los equipos, los grandes equipos del norte de Italia, que miraban con desprecio a los del sur, ¿no? La Juve, el Milan de la época y todo eso. Y llegó Maradona para redimir, para liderar a ese mezzogiorno italiano, con el carisma populista que además él sabía utilizar muy bien. Y luego el gran mundial que gana para Argentina en México. Y aquel inmenso partido contra Inglaterra, con sus dos goles, uno con la mano y el otro en la finta más histórica, a lo mejor, que se recuerda en un mundial de fútbol. Primero el gol con la mano de Dios.
Fue algo que me salió muy de adentro, de potrero, de haberlo hecho en Fiorito, de haberlo hecho en inferiores. Fue una pelota que yo no llegaba con la cabeza realmente, porque Shilton mide 1,85, yo mido 1,66. Él tiene la posibilidad de saltar con las dos manos y yo no. Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para ver si pasaba.
Bueno, pues pasó, aquel fue un gol tramposo, pero bueno, justicia divina, decían. Lo cierto es un gol de pillo, claro, clarísimamente, pero luego es que el otro gol en el que regatea medio equipo inglés y es posiblemente el gol más icónico de la historia de los mundiales.
Yo creo que es un gol soñado, o sea, no porque lo haya hecho yo.
Saca la pelota, Cucho, porque chupo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero, le va a tocar para Borrucha, que siempre Maradona. Genio, ta.
Bueno, y a partir de ahí, en la cúspide, en la cumbre, el resto fue el descenso a los infiernos. En Italia la justicia se cebó con él. De alguna manera, la patada que no podían o no se atrevían a darle a la camorra se la dieron a través del culo de Maradona, ¿no? Porque Maradona se drogó, anduvo con prostitutas, pero es que le acusaron de narcotráfico, de prosenetismo. Vamos, era evidente que él no estaba al mando de esa estructura. Pero se enredó en ese mundo y lo pagó, con creces, ¿no? Entre eso, la suspensión por el positivo en cocaína, etcétera, etcétera, la persona estuvo a punto de quebrar y empezaron los kilos de más, episodios muy poco edificantes, ¿y qué quieren que les diga? Al final, Maradona era un ser desdibujado, muy desdibujado de aquel ídolo que mereció ser cuando jugaba al fútbol. Hay una reflexión que hizo el propio Maradona, ¿Qué jugador hubiera sido yo si no me hubiese drogado? Bueno, esa es una gran pregunta. 6:40, más cosas, Pilar.
Pues este mediodía hasta 5 asociaciones de jueces y fiscales van a entregar en el Congreso un manifiesto con el que exigen la retirada definitiva de la propuesta del Partido Socialista y Podemos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya saben que pretendían reducir las mayorías parlamentarias para elegir a la cúpula judicial dejando fuera al Partido Popular. Ese manifiesto ha conseguido recabar más de 20.000 firmas en defensa de la separación de poderes y la independencia judicial. Mientras, el Gobierno sigue defendiendo su reforma educativa, la ley Cela, que ya ha empezado a tramitarse en el Senado. El último en salir a defenderla ha sido el ministro de Universidades, Manuel Castells, que mucho, la verdad, no se prodiga. Bueno, pues ha salido para decir que incluir el castellano como lengua vehicular en la ley anterior fue precisamente lo que envenenó la convivencia en Cataluña.
Antes del 2013 no había una indicación de que el castellano tuviera que ser lengua vehicular y nunca hubo ningún problema en Cataluña. Lo que se hace es simplemente volver a la situación que existía y que fue alterada por una serie de iniciativas. Envenenaron el clima de convivencia.
Y ya conocemos las condenas que ha impuesto la Audiencia Nacional a los principales responsables de la trama Gürtel por el saqueo de la televisión pública valenciana de Canal Nou, aprovechando la visita del Papa. Se defraudaron más de 3 millones de euros. Las penas oscilan entre los 6 y los 15 años de prisión. Las mayores condenas son para el exdirigente del Partido Popular gallego, Pablo Crespo, y para el líder de la trama, Francisco Correa. En Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden ha lanzado un mensaje a la nación con el que marca distancias con Donald Trump. Ha pedido a los estadounidenses que eviten las grandes reuniones en este Día de Acción de Gracias que se celebra hoy en todo el país. Trump, por su parte, sigue enredado en los tribunales con sus denuncias sobre presunto fraude electoral. También ha aprovechado sus últimos días en el poder para conceder el perdón a su primer asesor de seguridad nacional. Se trata del general Michael Flynn, quien reconoció haber mentido al FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos. Estaba a la espera de ser condenado. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Argentina se prepara para velar a Maradona. Carlos Ganga.
Su cuerpo ya reside en la Casa Rosada, donde le darán el último adiós al Diego, fallecido a los 60 años por una parada cardiorrespiratoria. Y el mundo del fútbol sigue en shock. Por ejemplo, Zidane dijo anoche que lo tenía grabado en la memoria por lo que hizo en el Mundial del 86. Guardiola asegura que Maradona hizo el mejor fútbol y Simeone que se ha ido el mejor de todos los tiempos. Mientras en la Champions, el Real Madrid ganó 0-2 al Inter de Milán con goles de Hazard y Rodrigo y endereza su rumbo en el grupo. Mönchengladbach 8 puntos, Real Madrid 7, Shakhtar 4 o Inter 2. En el Metropolitano, decepción para el Atlético, que no pasó del empate a 0 contra el Lokomotiv y que se complica. La semana que viene recibe al Bayern de Múnich, que ya es primero de grupo. El Atlético tiene 5 puntos, el Lokomotiv 3 y el Salzburgo 1.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿cómo ha sentado Ayuso el pacto entre Sánchez y Esquerra para subir impuestos en Madrid? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Más que indignación, hay estupefacción en el gobierno de la Comunidad de Madrid. De entrada, indican dos cosas. Primera, que es Sánchez sobre todo el que pretende subir los impuestos de Madrid. Segunda, que no puede hacerlo por la vía de una enmienda a los presupuestos, porque eso sería netamente inconstitucional. Es más, un par de letrados del Congreso de los Diputados ya han advertido que eso no se puede hacer. Veremos si Sánchez se atreve a cometer tal tropelía, porque desde luego, según me anuncian, la Comunidad de Madrid presentaría un recurso urgente en el Tribunal Constitucional. La otra vía es un cambio en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Esa vía exige un proceso parlamentario muy concreto. En todo caso, y al margen de estos reparos legales, la presidenta Díaz Ayuso va a pelear a cara de perro con Sánchez, al que, como digo, achacan la responsabilidad única de esta iniciativa. El acuerdo con Rufián, aseguran, es simplemente una argucia para que éste pueda votar los presupuestos. Es Sánchez el que quiere destrozar Madrid. Lleva intentándolo hace tiempo y ahora ingenia este nuevo atentado político.
una agresión a la proyección económica de la región que los empresarios ya están repudiando. El lunes la COE y por tanto la patronal CEIM de Madrid se reúnen con Ayuso para arbitrar una respuesta conjunta a la nueva acometida de Sánchez. Y fuera aparte, Carlos, hoy se presenta el libro de Antonio Caño sobre Rubalcaba. Es un compendio de testimonios desde Felipe González, Zapatero y Rajoy, con una sola excepción: Sánchez, que se ha negado a dar su propio testimonio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya hay cuatro equipos que están clasificados para los octavos de final de la Champions. Son el Sevilla y el Barça. Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La verdad es que estamos enormemente contentos, ¿no? Porque
¿Tiene usted miedo a que la temporada se le haga larga al Sevilla?
Evidentemente, nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado y el que menos descanso hemos tenido.
¿A quién ficharía usted? ¿A Haaland o a Mbappé?
Me dice usted, dos jugadores que son extraordinarios.
Ya.
Pero quizás a Haaland, porque al final los goles son los que dan los triunfos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento. Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Solo hoy y mañana el único Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Mira, la mayoría de periódicos escogen hoy la foto de Maradona levantando la Copa del Mundo en el Estadio Azteca de México para ilustrar la muerte del mítico futbolista. Hay muchas páginas en los diarios de todo el mundo sobre su vida. Es conmovedor el obituario de Clarín, que dio en primicia su fallecimiento y que recorre esta mañana las redes sociales. Fue la suya, escriben, una vida televisada, una montaña rusa constante, un salto al vacío sin paracaídas. Con los mismos pies que pisaba el barro, alcanzó a tocar el cielo. En fin, aquí en casa el gobierno adelanta en unos meses la guerra fiscal ya prevista contra la Comunidad de Madrid para desviar la atención sobre sus pactos políticos con los diferentes partidos independentistas. Es asunto de cabecera hoy en el kiosco sobre esos pactos. La Razón, por ejemplo, destaca que Otegui vincula su sí a los presupuestos a la República Vasca, o ABC cuenta que Sánchez sorprendió al PNV al entregar el cuartel militar de Loyola en San Sebastián sin ni siquiera exigir un emplazamiento alternativo. Sobre esa guerra fiscal, El Mundo abre con un dato y titula: Madrid da al Estado 23.000 millones más que Cataluña con menos impuestos. El gobierno pacta con Esquerra afrontar una armonización fiscal que irrita a Madrid, titula La Vanguardia. La presidenta Ayuso dará la batalla y acudirá a los tribunales, dice La Razón. Y ABC subraya que la Comunidad de Madrid calcula que esa armonización fiscal supondría una subida fiscal de 5.000 millones de euros a los madrileños. Y luego está la tragedia humanitaria que se vive en Canarias, que no cesa. Mueren 8 migrantes junto a la orilla, titulan hoy los periódicos. Se cuenta cómo los vecinos acudieron al rescate de ese naufragio en Lanzarote, y El País dice que España, junto con Italia, con Grecia y con Malta, se enfrentan a Merkel. Rechazan la propuesta de un pacto europeo sin cuotas migratorias para cada país.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy el Instituto Nacional de Estadística nos aporta la cifra de negocios empresarial del mes de septiembre. A priori, nada indica que tenga que ser buena. Si tomamos como referencia los datos de agosto, la industria, aunque con dificultad, iba remontando, pero el comercio seguía arrojando un saldo de actividad negativo. Estamos, para hacernos una idea, en torno a un 14% por debajo de los niveles de hace un año. Además, en el Congreso, dictamen en comisión del proyecto de ley de presupuestos para el año 2021. 2021, salvo que haya acuerdos puntuales con los partidos minoritarios, como Teruel existe, ya está todo vendido. El trámite de urgencia ha acelerado los plazos.
En estos días nos preguntamos, ¿qué es lo normal? Pues es seguir haciendo las cosas importantes para ti, vivir nuevas experiencias, estar con los tuyos. Viajes El Corte Inglés e Iberia lo saben y quieren que vueles con la tranquilidad de siempre. Sus aviones renuevan el aire cada 3 minutos mediante filtros EPA, eliminando el 99,9% de los virus y bacterias. El aire es tan puro como el de un quirófano. Según el estudio COVID-19 y el riesgo de transmisión en vuelo de IATA, la probabilidad de transmisión en un avión es de 1 entre 27 millones. Entonces, ¿dónde te apetecería volar? Porque vuelan a más de 75 destinos. Y si en tu destino solicitan una prueba PCR negativa, Iberia te ayuda a gestionarla con Quirón Salud. Vuela con la confianza de siempre con Viajes El Corte Inglés e Iberia, porque la nueva forma de volar es volar de nuevo.
A veces, elegir un regalo es también una experiencia. Es dejarse asesorar, recibir atención personalizada y escoger lo que más te gusta a ti y a los tuyos. Por eso, este Black Friday encuentra el regalo que buscas en tu boutique Nespresso favorita. Consulta el estado de nuestras boutiques en Nespresso.com.
Nespresso. What else?
Toda una vida.
En Adeslas no importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero seguiremos estando toda una vida a tu lado, en persona o a través de nuestros servicios digitales, porque lo importante es saber lo que es importante. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 euros en salud con dental.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Ahora el comentario, profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE el pavoneo de Esquerra con lo que le ha arrancado al gobierno. Bueno, pues los muchos millones que va a tener de inversión en Cataluña, 2.300 millones... Y sobre todo, Esquerra se pavonea de que ha pactado con Sánchez acabar con lo que llama el dumping fiscal, la competencia desleal que tiene Madrid con Cataluña. En realidad, lo que sucede es que el modelo fiscal en España está hecho de transferencias a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas tienen capacidad de decidir, y en Madrid lo que ha hecho el gobierno hace muchos años ha sido bonificar, por ejemplo, el impuesto de patrimonio. Tiene gracia que un partido independentista quiera recentralizar los impuestos y que no permita a las comunidades autónomas tomar decisiones por su cuenta. El pacto con Esquerra supone lo que no necesitamos en este momento: subir impuestos en mitad de una crisis.
Historia de una canción, pocas explicaciones, las Esmeraldas de Detroit, Detroit Emeralds. Póngase usted a bailar y aproveche la mañana.
See how I'm walking, see how I'm talking, notice everything in me. Feel the need, oh feel the need in me. I need you by my side to be my guide. Can't you see my arms are open wide? Your hand in mine, love me all the time, the proof you will plainly see. Feel the need, oh feel the need in me. I need you on the case to keep my heart in place. You make me what I need. Thank you.
Feel the Need in Me, Las Esmeraldas de Detroit. Y ahora ya estamos llegando, damas y caballeros, a las noticias de las 7 de la mañana, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.